Mi tarea de esta tarde es hablar acerca de la Biblia. Natán habló acerca de la revelación general, en el cual Dios se revela por medio de la naturaleza. Salmo 19, versículo 1, como mencionó Natán, los cielos cuentan, literalmente, la palabra cuentan es gritan, exclaman que Dios existe. Y mi tarea ahora es ver cómo es que este Dios se revela de manera específica para que nosotros lo conozcamos. Y Él lo ha hecho por medio de un libro. Mi tarea de esta tarde es hablar con ustedes acerca de la Biblia y cómo es que nosotros podemos saber que la Biblia es digna de nuestra confianza. Y es una pregunta necesaria. ¿Por qué podemos confiar la Biblia? Mucho antes incluso de la pregunta, ¿podemos confiar en Jesús? ¿Podemos confiar en el Evangelio? Una pregunta que ataca a muchas personas que nos rodean y una pregunta que quieren hacer y a veces, si son honestos, creen que no tenemos respuesta a ella es, ¿cómo es que podemos confiar en primer lugar en la Biblia? ¿Cómo sabemos que la Biblia es confiable? ¿Simplemente tenemos que dar un salto de fe y asumir que este libro contiene todo lo que necesitamos? ¿O hay evidencias que nos indican que este libro contiene todo lo que necesitamos para la fe y para la salvación? Y aquí están preservadas en nuestras manos, en la Biblia que tienes tú, podemos tener la seguridad que aquello que Dios reveló se ha preservado de manera sobrenatural en este libro y ahora lo tenemos nosotros. Que es lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios fue exhalada. Es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, que es todo lo que necesitamos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que la palabra fue exhalada por Dios. 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Es una colección de libros que fueron escritos en un periodo de 1600 años. Por más de 40 autores, y los autores no podrían ser más diferentes entre ellos. Tenemos a generales militares como Josué, tenemos a reyes como David o Salomón, tenemos a pescadores como Juan, médico como Lucas. Además fue escrito en tres idiomas distintos, en hebreo, en arameo, en griego. Y en tres continentes distintos, en África, en Asia y en Europa. Los contextos no podrían ser más distintos entre el libro de Job y el libro de Hebreos. Este compendio de libros, podemos estar seguros que ha sido analizado, investigado, cuestionado de una manera rigurosa y al fin nosotros podemos tener la confianza y seguridad que es la palabra de Dios. Déjenme darles una cita de Hans Küng, profesor de la Universidad de Tübingen. Dice, en Alemania, los laicos generalmente no están conscientes del escrupuloso trabajo académico logrado por la crítica bíblica moderna, representada por el escrupuloso trabajo académico durante 300 años. Pertenece a los logros intelectuales más importantes de la raza humana. Alguna de las grandes religiones del mundo, fuera de la tradición judeocristiana, ha investigado sus propios fundamentos y su propia historia de manera tan completa e imparcial. Ninguno de ellos se ha acercado ni remotamente a eso. La Biblia es, por mucho, el libro más investigado y analizado en la literatura mundial. Y al final tenemos la seguridad que es la palabra de Dios. Esta tarde quiero darles a ustedes cuatro evidencias por las cuales podemos decir sí, podemos confiar en la Biblia. Sí, tenemos los libros adecuados, sí, se han preservado los libros. Cuatro evidencias para ustedes. Esta tarde quiero ver cuatro evidencias: evidencia histórica, evidencia bibliográfica, evidencia interna y evidencia transformativa. Comencemos con la primera, evidencia histórica. creo que tengo que mover algo. No, sí. Podemos confiar en la Biblia. Le doy clic. No, esto es por su evidencia histórica. Podemos confiar en la Biblia por su evidencia histórica. La Biblia contiene tradiciones, cultura, leyes. Es un documento que relata acontecimientos históricos y conforme nosotros vamos avanzando en el descubrimiento de la historia, nos damos cuenta que la Biblia contiene evidencias históricas coherentes y correctas. Conforme habla de la agricultura, economía, geografía, arquitectura, botánica, sus nombres, eventos, lo que está describiendo como acontecimientos históricos son ciertos. Miller Burroughs, profesor de la Universidad de Yale en Estados Unidos, dice, cito, en general, el trabajo arqueológico ha fortalecido indudablemente la confiabilidad del registro bíblico. Más de un arqueólogo ha encontrado que su respeto y admiración por la Biblia aumentó durante su proceso de excavación. La arqueología ha refutado en muchos casos las opiniones de los críticos modernos. Y esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Déjenme dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 12, Lucas, quien está escribiendo Hechos, llama al gobernador de Acaya, esto es una provincia de hoy en día Grecia, lo llama procónsul. Procónsul, específicamente Galión. Es decir, está escribiendo que en esa área de Grecia había un gobernante que ellos disfrutaban de él durante el Imperio Romano, y no había ninguna evidencia arqueológica de ello. Se burlaron hasta que el siglo pasado encontraron por evidencia arqueológica escritos en Delfos, en Grecia, escritos que se referían a un tal procónsul, específicamente al procónsul Galión, a mediados del primer siglo, justo a quien Lucas se refería. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 2, habla de un estanque en Jerusalén llamado Betesda, junto a la puerta de las ovejas, que tenía cinco pórticos. Y se burlaron, dice, ¿cómo un estanque en Jerusalén? Pues vamos a Jerusalén y no vemos ningún estanque. Hasta que el siglo pasado descubrieron que en efecto había un estanque junto a la puerta de las ovejas y tenía cinco pórticos y le llamaban el estanque de Betesda. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Osario de Jacobo. Escribe el profesor de la Universidad de Melbourne, Andy Bannister, dice, según los evangelios, y para el historiador judío Josefo, Santiago, es Jacobo, el hermano de Jesús, fue asesinado en el 62 después de Cristo. En el 2002 se descubrió una caja de huesos, o esto es un osario, es donde los judíos entierran a sus muertos, en una caja de huesos, que data a mediados del primer siglo en Jerusalén, y tenía la inscripción en aramea, Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Ed Keel del Royal Ontario Museum en Toronto dice, cito, estamos convencidos que el osario de Jacobo no es ninguna falsificación. Ben Witherton de la Universidad de Durham en Inglaterra dice, sí, el osario encontrado en las cercanías de Jerusalén y fechado alrededor del 63 después de Cristo es en efecto el cementerio de Santiago, el hermano de Jesús. Ejemplos como estos abundan. Déjenme darles un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Ustedes han escuchado el show Big Bang en Estados Unidos? En el 2013, en el show Big Bang, en un episodio, no sé cuál, solamente alguien me enseñó, se burlan, dos personajes del episodio están en el auto, están hablando acerca de por qué la Biblia no es confiable y uno le dice al otro, sí, de hecho, la Biblia contiene un error que dice que Abraham tenía camellos, pero en el tiempo de Abraham los camellos todavía no habían sido domesticados. Esto es en el 2165 antes de Cristo. El profesor Martin Heide de Inglaterra, de la Universidad de Múnich, al haber escuchado eso, dedicó los últimos 5 años de su vida para investigar si los camellos habían sido domesticados antes del 2165 antes de Cristo. Y descubrió que hay bastante evidencia a lo largo de Mesopotamia, desde Egipto hasta Asia, que los camellos sí habían sido domesticados antes. He ahí otra evidencia. ¿Cómo la Biblia podemos confiar en ella por su evidencia histórica? Cito el Departamento de Antropología del Museo Smithsonian de Washington, en un comunicado de 1977. Gran parte de la Biblia, en particular los libros históricos del Antiguo Testamento, son documentos históricos tan precisos como los que tenemos desde la antigüedad. Estos registros bíblicos pueden ser y son utilizados, al igual que otros documentos antiguos, en el trabajo arqueológico. Los eventos históricos descritos tuvieron lugar y los pueblos citados hasta ahora estamos descubriendo que realmente existieron. Por lo tanto, si alguien te dice que la Biblia es un mito, leyenda, puedes, hasta ahorita, número uno, tu primera evidencia es, contiene evidencia histórica. Lo que aquí está describiendo realmente así sucedió. Número dos, segunda evidencia por la cual nosotros podemos confiar en la Escritura es por su evidencia bibliográfica, es decir, por la evidencia de copias que tenemos. ¿Alguna vez has jugado tu teléfono descompuesto? En el cual alguien dice algo al principio de la fila y cuando llega hasta el final es chusco escuchar lo que llegó, la información que llegó hasta el final. Algunos han dicho que la Biblia es así. Lo que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia no sabemos exactamente cómo era originalmente porque ya hay tantas copias de copias de copias de copias que lo que tenemos ahorita ya no es el original. Por lo tanto, debemos hacernos la siguiente pregunta. Número uno, ¿cuántas copias tenemos para comparar la información? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto tiempo pasó de los hechos hasta la primera copia que tenemos? Es decir, si los hechos sucedieron 1,000 años antes de la primera copia, podemos asumir que durante 1,000 años pudo haber sido alterado. Por lo tanto, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuántas copias tenemos? ¿Cuántas copias tenemos? Para empezar, copias del Antiguo Testamento tenemos muchas. Desde Deuteronomio capítulo 17, Dios manda que los gobernantes, por lo menos, hicieran cada uno de ellos una copia de la ley. Y desde entonces existe la expectativa que va a haber personas que van a hacer copias de la ley. Y existen muchas copias. Tenemos copias preservadas por eruditos judíos que hicieron un meticuloso trabajo preservando y copiando la Biblia. Escribe Bernard Ram de la Universidad de California del Sur, de University of Southern California. Dice, los judíos preservaron estos manuscritos como ninguno otro. Ellos vigilaban cada detalle. Letra, sílaba, palabra, párrafo, mantenían a cierta clase de hombres dentro de la cultura cuya sola responsabilidad era la de preservar y transmitir estos documentos. Y tenemos muchos de ellos. Son manuscritos que los judíos hicieron a lo largo de sus años de existencia. Encontramos diferentes colecciones importantes alrededor de diferentes universidades. Tenemos, por ejemplo, el Código de Leningrado, que data al año 1000 después de Cristo, el cual, cuando lo comparamos con los documentos que tenemos, aún la exapla de origen del año del siglo 3 después de Cristo, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en la Biblia. Además de eso, ¿ustedes han escuchado acerca de los rollos del Mar Muerto? Los rollos del Mar Muerto fue un descubrimiento increíble. Un día unos arqueólogos estaban en la zona de Israel. Un joven pastor los llevó a unas montañas porque quería ahí enseñarles unos rollos que había encontrado y descubrieron en unas cavernas cientos, cientos de manuscritos, los cuales datan entre el año 400 al año 100 antes de Cristo. Déjame poner esto en perspectiva. Estás hablando de documentos de más de 2.400 años. Los cuales después de que los descubrieron, los abrieron, habían estado preservados durante todo ese tiempo y abrieron el manuscrito. Lo compararon con el Antiguo Testamento que teníamos y era exactamente lo mismo. Era exactamente lo mismo. Los rollos del Mar Muerto es una foto de la caverna donde se encontraron. Hay una foto de donde se encuentran en Israel. Este descubrimiento reciente confirmó lo que se creía. El Antiguo Testamento ha sido preservado de manera tal que los documentos de hace 2400 años dicen lo mismo que nosotros vemos en nuestras Biblias. William Green, del Bible Museum de Washington, el cual ha dedicado toda su vida para la preservación de sus documentos, escribe: "Podemos decir con mucha seguridad que ningún otro libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta precisión". Eso es del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué tal el Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias tenemos del Antiguo Testamento? Muchas. Tenemos casi 6,000 copias. Ahora, déjame poner esto algo en perspectiva. ¿Cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? ¿Alguna vez has escuchado de la Ilíada de Homero, el cual cuenta la historia de Troya y Aquiles? Copias de esas tenemos menos de 2,000 copias antiguas. Los escritos de Platón, el filósofo, tenemos poco más de 200 copias de ello. Los escritos de César, sus batallas y sus conquistas, tenemos solamente 251. Y del Nuevo Testamento griego, manuscritos antiguos, tenemos casi 6,000. ¿Ven la diferencia? Más de 30,000 si contamos las traducciones. Más traducciones que Aristóteles, Heródoto, Tácito. Tenemos muchas más copias del Nuevo Testamento que cualquier otro documento antiguo. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre los hechos y la primer copia que tenemos? Vamos a volver a poner esto en perspectiva. En cuanto al tiempo que transcurre, con el tiempo entre las copias más antiguas y el tiempo de los hechos, de Homero, la copia más antigua que tenemos de la Ilíada de Homero es 400 años después de que supuestamente Homero la escribió. Y alguien se está preguntando si Homero lo escribió o no. Piensen qué estaba sucediendo en México hace 400 años. ¿Cuántas cosas suceden hace 400 años? Platón, la copia más antigua de sus escritos son 1300 años después de que Platón los escribió. La copia más antigua. De César, casi 1,000 años después de que César existió. Y del Nuevo Testamento, tenemos copias que datan de 25 a 50 años después de los hechos en el libro del Nuevo Testamento. Los evangelios se posicionan de manera extraordinaria comparados con los escritos antiguos. John Warwick de Montgomery, de la Universidad de Bedfordshire de Inglaterra, dice: "Ser escéptico acerca del texto resaltante del Nuevo Testamento implica dejar todas las obras clásicas del mundo antiguo que se desaparezcan en la oscuridad, porque ningún documento del periodo antiguo está tan bien atestiguado como la Biblia". Bruce Metzger, profesor de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, dijo, cito: "El crítico textual del Nuevo Testamento está abrumado por la abundancia de material que tenemos a nuestra disposición". Tenemos fragmentos, déjenle unas fotos solamente para que tengan una referencia. Por ejemplo, el papiro 52, el cual se encuentra en la Universidad de Manchester, lo pueden ir a ver ustedes allá en la biblioteca, data del 125 después de Cristo. Es un escrito que lo hizo Juan. Estamos hablando de que fue 30 años después de que Juan lo escribió. Luego el P90, que es una porción del Evangelio de Juan, capítulo 18, se data entre el 100 al 150. Tenemos códices completos como el Códex Vaticanus, que es todo el Nuevo Testamento completo en el 300 después de Cristo. El Códex Sinaiticus en el 330, el cual está en la Biblioteca de Londres, el cual contiene partes del Antiguo Testamento también. Y si esto no fuese suficiente, todo el Nuevo Testamento pudiese ser duplicado por las citas de los padres de la Iglesia. Además de eso, tenemos traducciones que se hicieron a otras lenguas rápidamente, los cuales tenemos una abundancia de material. Por ejemplo, el Códice Bobiense, el cual se hizo al latín, Peshitta, el cual se hizo al siriático. O sea, es una traducción rápida que se está haciendo a otras lenguas. Y tenemos una abundancia, si contamos las lenguas, de más de 30,000 manuscritos antiguos, todos reflejando el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos. Es tanta la evidencia que Ben Witherton de la Universidad de Durham dice que si ponemos la Biblia bajo la lupa de la investigación académica rigurosa, descubriremos que el 99.9% de la Biblia puede ser explicada y defendida por los manuscritos descubiertos. En otras palabras, la Biblia es el documento histórico con más testigos, tanto en número como en confianza, más que cualquier otro documento antes del tiempo de Constantino. Podemos investigar estos más de 6.000 manuscritos, contando las traducciones, más de 30.000 manuscritos antiguos. Sabemos dónde están las diferencias. Sabemos que todo esto no es solamente un complot de un grupo de personas que se sentó a escribir un mito. No, lo que tenemos nosotros en nuestras manos, no lo creemos solamente por fe y esperamos, dedos cruzados, que no se perdió en el proceso. No, lo que tenemos aquí realmente ha sido atestiguado que desde que se escribió, podemos estar seguros que lo que tenemos aquí es verídico. ¿Son nuestras traducciones en español confiables? Sí. ¿Por qué? Porque podemos saber que lo que se escribió es exactamente lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Se escribe, se mantiene, se hacen copias, se distribuye, el conocimiento va y nosotros ahora lo que tenemos es verídico. Sabemos que la Biblia es confiable por su evidencia histórica. Sabemos que es confiable por su evidencia bibliográfica, es decir, por el número de material que tenemos. Y número tres, sabemos que la Biblia es cierta por su evidencia interna. Por su evidencia interna. Recordemos que esto es en un periodo de más de 1600 años, por más de 40 autores. Y todos ellos escriben como si fuera una sinfonía. Es lo que el doctor Robert Plummer lo dice, es la sinfonía bíblica. Es como una orquesta. Todos están escribiendo exactamente de lo mismo y hay una coherencia lógica entre todos estos autores. ¿Qué tan increíble es esto? Déjenme ponerles un ejemplo. Existe un compendio que se llama Great Books of the Western World, el cual es un conjunto de 450 obras por 100 autores durante 25 siglos, todos en la tradición occidental de ideas, entre Homero, Platón, Aristóteles, Dante, Aquino, Spinoza, Shakespeare, Hume, Kant, Darwin, Pascal, todos ellos se encuentran en esta colección de libros. Y aunque todos estos individuos pertenecen al mundo occidental, sus ideas y puntos de vista no podrían ser más diferentes. Existen numerosas opiniones, perspectivas que son contradictorias y tienen conflicto entre ellas. No así la Biblia. En un periodo igual de tiempo, con los autores que no podrían ser más distintos, existe una coherencia entre todos ellos. Dice F.F. Bruce, dice lo siguiente: los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de géneros literarios, ley, poesía, tratados, poesía, parábola, alegoría, biografía, correspondencia. En sus escritos tenemos reyes, pastores, soldados, legisladores, pescadores, estadísticas, cortesanos, sacerdotes, y todos están escribiendo acerca de lo mismo. Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Puede ser todo esto un mito solamente lo que están escribiendo? ¿Qué tal si solamente ellos están escribiendo acerca de un mito que no es realidad? Déjeme leer la siguiente cita de J.B. Phillips, un profesor de Cambridge. Dice: yo he leído, en griego y en latín, muchos mitos, pero no encuentro aquí en la Biblia ningún sabor a mito. La mayoría de los que conocen griego y latín, cualquiera que sea su actitud hacia las narraciones de la Biblia, coincidirían que esto no es ningún mito. C.S. Lewis, el cual nosotros lo conocemos por haber escrito Narnia y algunas poesías, el cual sabía cómo escribir poesía, durante sus años de profesor en Oxford escribió, cito: si el crítico bíblico me dice que él ha visto en el Evangelio, lo que ve en el Evangelio es leyenda o cuento, yo quiero saber cuántas leyendas o cuántos cuentos ha leído. ¿Cuán bien está entrenado su paladar para detectar mitos? Toda mi vida he estado leyendo poemas, cuentos, literatura de ficción, leyendas, mitos. Yo sé cómo son. Sé que ninguno de los evangelios o del contenido de la Biblia es mito alguno. Simplemente no hay ninguna evidencia que sea mito. Toda la evidencia que nosotros tenemos es que todos ellos están escribiendo de algo que vieron, conocieron y lo están dictando como realidad. Y es precisamente lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Noten lo que dice Pedro. Porque cuando os dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Juan dice lo mismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos vieron, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos acerca del Verbo de vida, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar en una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido desde el principio los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirlas ordenadamente. Lo que tenemos aquí son personas que están escribiendo lo que están viendo. No hay inventos entre ellos. Todo lo están transmitiendo exactamente como lo están viviendo. Desde Moisés, Josué, Samuel, los profetas y los autores del Nuevo Testamento, todos están transmitiendo verdades que ellos han sabido. Y no se ha perdido en la historia. Tenemos exactamente lo que ellos escribieron. Déjenme darles una cuarta evidencia. La evidencia transformativa. Y quiero terminar con esta, con ustedes. Porque a lo largo de la historia, la evidencia más significativa del poder de la Biblia es que transforma almas. Al final, esta es la evidencia más impactante en la comunidad cristiana. Pues nuestra confianza no se basa en un estudio, lo cual es bueno, nos ayuda. Cuando alguien esté debatiendo contigo, puedes tú explicarle cómo tenemos más de 6,000 manuscritos, más de 30,000 si contamos las traducciones, y cómo nos ha llegado y es fiable. Pero al final de cuentas, la razón por la cual nosotros creemos este libro, ¿saben por qué es? Porque transforma almas. Porque hay algo en este libro, hay algo en este contenido que cuando nosotros lo leemos, de repente nos da información que nos da vida. Jonathan Edwards lo describía como si de repente te dieran otro sentido. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. Es como si de repente alguien que jamás podía probar algo, de repente puede probar. Y es inexplicable lo que está sintiendo. O alguien que no podía ver, de repente puede ver. Cuando nosotros tenemos la Biblia, el contenido que aquí está, nosotros que somos cristianos podemos decir, hay algo aquí que transforma almas. Lo que nosotros sabemos y entendemos de la Biblia es porque las leemos, confiamos en ellas en fe y las amamos. Si es que tienen sus Biblias, acompáñame por favor a Salmo 19, y ahí es donde quiero acabar con ustedes. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. ¿Por qué creemos la Biblia? Porque tenemos evidencia histórica de ella. Tenemos evidencia literaria o bibliográfica de ella. Tenemos evidencia interna de ella. Pero tenemos también evidencia transformativa de ella. Salmo 19, noten lo que dice el versículo 7. Si están ahí en sus Biblias, verán que el Salmo 19 se divide en dos partes. Versículo 1 al versículo 6. Es acerca de lo que Natán estuvo hablando, la revelación general. Ahí es donde van a ver el versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios, van a ver cómo habla acerca del sol, cómo es como un día, habla una noche, sin palabras, pero se están gritando, Dios existe, es real y es increíble. Y a partir del versículo 7, ahora empieza a hablar acerca de la Biblia. Noten lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué creemos la Biblia? Porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia es lo único que puede, versículo 7, convertir el alma. Otras traducciones dicen restaurar. El punto es que la Biblia es lo único que puede cambiar a un pecador que va camino al infierno por la maldad de su pecado, habiendo pecado en Adán y voluntariamente. La Biblia es lo único que puede cambiar, restaurar, transformar su alma. Versículo 7 continúa diciendo, el testimonio de Jehová es, ¿qué dice? Es seguro, es perfecto, es seguro. Y es lo que hace sabio al sencillo. Da información a aquel que es simple. Versículo 8, los preceptos de Jehová son rectos. Literalmente, no hay ninguna chuequez en ellos. Son rectos, son precisos. No hay ningún error en ellos. Y eso alegra el corazón. Los mandamientos del Señor son puros. Literalmente sin ninguna mancha de suciedad, y alumbra los ojos. Lo que está en este libro no ha sido cambiado, transformado durante su comienzo hasta ahora. La Biblia que tienes tú allí en tus manos es exactamente lo que se escribió. Y ahora nosotros cuando la leemos nos damos cuenta que hay algo en este contenido el cual es capaz de restaurar almas, el cual es capaz de alegrar el corazón, el cual es capaz de hacer sabio al sencillo. Por lo tanto, bien nos haría entonces prestar atención a lo que dice. Y todo lo que se va a hablar mañana, ahora sí vamos a tomar las Biblias, vamos a abrirlas y vamos a hablar acerca de la verdad, de la resurrección, del Evangelio, basados en un documento que después de haber sido filtrado por todo el riguroso investigación académica, podemos decir, es verdad, es confiable. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tenemos una palabra que es perfecta, pura, recta, verdadera. Y ahora nosotros la tenemos. Te ruego, Dios, que la utilices para transformar nuestras almas y para ser sabio al sencillo. Y gracias porque tenemos tu palabra. Porque nosotros tenemos en nuestras manos un documento precioso, el cual cientos de miles han muerto defendiéndola. Y ahora la tenemos. Ayúdanos a ser fieles a ella. Amén.